Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estos los titulares para este jueves 22 de octubre de 2015. Hillary Clinton comparece hoy ante la Comisión Especial del Congreso sobre Benghazi. El secretario de Estado John Kerry está en Berlín en busca de soluciones a la crisis Israel-Palestina. WikiLeaks divulga información de la cuenta privada del correo electrónico del director de la CIA. Y los Mets de Nueva York van a la Serie Mundial de Béisbol. Desde Washington le saluda Yoconda Tapia. Mi colega Luis Alberto Facal está en una asignación especial. La exsecretaria de Estado Hillary Clinton comparecerá este jueves ante una comisión de investigación de los ataques en Benghazi, Libia, que ha sido fuertemente cuestionada por su carácter partidista. Clinton encara un largo día de cuestionamientos sobre el papel que jugó antes y después del ataque al complejo estadounidense en Benghazi el 11 de septiembre de 2012, en el que murieron el embajador Christopher Stevens y otros tres estadounidenses. Esta será la segunda vez que Clinton declara al respecto ante el Congreso, pero ahora lo hace en medio de la campaña política de cara a las primarias presidenciales del Partido Demócrata, las cuales lidera hasta ahora. El panel fue creado en mayo de 2014 luego de 7 indagatorias previas. Los demócratas han pedido la disolución de la comisión, asegurando que no obtendrá ningún nuevo hallazgo sobre Benghazi y que es una pérdida del dinero de los contribuyentes. El presidente de la comisión, Trey Gowdy, ha prometido en entrevistas recientes que el cuestionamiento de Clinton se limitará estrictamente a la situación de seguridad del complejo en Benghazi en los meses antes del ataque.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, está en Berlín, Alemania, para cumplir con el propósito de buscar una pacificación entre Israel y Palestina luego de semanas de una creciente violencia. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, continúa acusando a los palestinos por la reciente espiral de mortal violencia en Israel, declarando que no había duda de que la actual ola de ataques estaba impulsada directamente por la incitación palestina. Incitación de Hamás, incitación del movimiento islamista en Israel, incitación, siento decirlo, del presidente Abbas y de la autoridad palestina, indicó Netanyahu. El secretario de Estado Kerry hizo un llamado a poner fin a la violencia, pero se abstuvo de asignar culpa minutos antes de conversar con Netanyahu esta mañana. «Nos conocemos bien entre nosotros», expresó Kerry al primer ministro israelí. «Creo que tenemos la capacidad de hacer la diferencia y eso es lo que vine a hacer», agregó el jefe de la diplomacia estadounidense. Kerry tiene previstas otras reuniones al margen de Netanyahu y Hamas, tal como informó el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby.
While in Berlin, he will also meet separately with...
En Berlín sostendrá separadamente un encuentro con el canciller alemán Frank-Walter Steinmeier, con la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, para discutir una variedad de temas, incluyendo la violencia entre palestinos e israelíes, refugiados, la migración en Europa e Irán.
Por otra parte, Kerry se reunirá el viernes con el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, para tratar la crisis en Siria.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, finalmente despejó la incógnita sobre su aspiración presidencial para 2016. El informe con Angélica Herrera.
En un inusual pronunciamiento desde la Casa Blanca, el vicepresidente Joe Biden anunció que no lanzará su candidatura presidencial y lo hizo recordando la pérdida que su familia tuvo con la muerte de su hijo.
Bo es nuestra inspiración. Desafortunadamente, creo que ya no tenemos tiempo, el tiempo necesario para montar una campaña para ganar la nominación. Pero si bien no voy a ser candidato, no me callaré.
Biden, quien hizo el anuncio acompañado de su esposa y del presidente Barack Obama, acabó con meses de especulación que mantuvieron en suspenso a sus contrincantes e incluso a los votantes que lo consideraban uno de los favoritos para ganar la nominación. Pero según el analista Bob McCauley, declarar su candidatura a estas alturas no tendría sentido.
Es un hombre bastante yo diría mediocre. Es un político que nunca ha tenido un trabajo serio. Yo creo que Hillary sería como candidata mucho más fuerte.
Sin embargo, el analista Alfredo Durán considera que Biden dejó pasar su momento, ya que era el único prospecto con la experiencia política para competir contra Clinton.
Es un señor que tiene un gran historial de vida pública en todos los sectores del Estados Unidos. Ha sido senador, congresista, hombre de gran prestancia dentro del Partido Demócrata.
De haberse postulado, este sería el tercer intento de Joe Biden por llegar a la Casa Blanca. El vicepresidente ya se había lanzado a la presidencia en 1988 y en 2008. Angélica Herrera, Voz de América, Miami.
Información de la cuenta privada de correo electrónico del director de la CIA, John Brennan, fue divulgada públicamente días después de que hackers se jactaran de que la habían penetrado. El jueves, WikiLeaks divulgó varios documentos de la cuenta de Brennan, incluyendo lo que parecen ser planes preliminares de documentos sobre los desafíos que enfrenta la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y recomendaciones sobre cómo Washington debe tratar con Irán. El sitio Antisecretos también publicó un borrador de la autorización de seguridad que contiene información personal, tal como el número de seguro social. WikiLeaks defendió sus acciones diciendo que Brennan usó la cuenta ocasionalmente para varios proyectos relacionados a inteligencia, agregando que planeaba divulgar documentos adicionales en los próximos días. Un portavoz de la CIA rechazó las afirmaciones de WikiLeaks.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Los desafíos de la seguridad interna y global se analizaron el miércoles en una audiencia realizada en la Cámara de Representantes y enfocados en las amenazas a la seguridad mundial y retos internos de seguridad. Escucharon diferentes testimonios de altos funcionarios del gobierno. Una de las mayores preocupaciones expresadas durante la audiencia correspondió al secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, en la que destacó los ataques cibernéticos y las exigencias que su departamento debe encarar con recortes presupuestarios.
No puedo brindar al pueblo estadounidense la seguridad territorial que el Congreso espera de mí y mi departamento mientras tenga que vivir con este presupuesto secuestrado. A menos que el Congreso rechace el secuestro de fondos, eso tendrá efectos significativamente negativos para nuestra capacidad de proporcionar seguridad cibernética, seguridad en la frontera, seguridad aérea, seguridad marítima, trabajar con el FBI y otros en los esfuerzos antiterrorismo y proveer protección para nuestros líderes nacionales y otras cosas.
En esta audiencia también participaron el director del Centro Nacional Antiterrorismo, Nicholas Rasmussen, y el director del FBI, James Comey, quien se refirió al reclutamiento que hace el grupo E denominado Estado Islámico. Tenemos el reporte con Alejandro Escalona.
El director del FBI, James Comey, sugirió que menos personas de Estados Unidos estarían llegando a Siria reclutadas por el Estado Islámico en las redes sociales. Hay algo muy interesante que quiero comentarle a los miembros de la comisión. En los últimos meses hemos visto que menos personas han intentado viajar para sumarse al Estado Islámico en Siria. 6 personas en los últimos 3 meses y medio, de hecho. Previamente viajaban 9 personas por mes. No sé cómo interpretarlo. Una posibilidad es que nuestros esfuerzos de vigilancia están surtiendo efecto. El director del Departamento Federal de Investigaciones aseguró que la mejoría también se debe a que Estados Unidos está recibiendo ayuda que calificó de valiosa de otros países como, por ejemplo, Turquía. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Hacemos en Buenos Días América una pausa y al retornar estaremos hablando de Estados Unidos y su posición sobre la resolución de la ONU en el embargo a Cuba.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
La
las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Estamos en Buenos Días América, un programa que se transmite desde los estudios de La Voz de América en Washington. El gobierno del presidente Barack Obama ha concluido que, contrario a lo que había planeado, debe oponerse a una resolución de la ONU que critique el embargo económico contra Cuba. Un funcionario cercano al proceso de negociación de la resolución indicó que el borrador del documento en su forma actual no refleja completamente el nuevo espíritu de reconciliación entre Washington y La Habana. Según la agencia Associated Press, el funcionario, que pidió no ser identificado, dijo que existe la posibilidad de que Estados Unidos cambie su posición en el caso poco probable de que Cuba enmiende el texto. Funcionarios estadounidenses esperaban un compromiso que pudiera permitirles abstenerse de votar, un paso sin precedentes que enfrentaría al gobierno de Barack Obama y el organismo mundial con el Congreso de mayoría republicana, que se ha negado a rechazar el embargo impuesto hace 54 años. La votación en la Asamblea General de la ONU es el 27 de octubre y Cuba ganará en forma abrumadora.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina, Centroamérica y el Caribe.
América Latina está en la mira del relator especial de la ONU para la tortura y en entrevista con La Voz de América denunció las condiciones de varios detenidos en países de la región. Los detalles desde Nueva York con Celia Mendoza.
El relator especial de las Naciones Unidas para la Tortura, Juan Ernesto Méndez, manifestó su preocupación frente a las condiciones que sufren las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios en países como México y Brasil, naciones a las que ha visitado.
Encontramos serios problemas de tortura en México, especialmente en los primeros días de la detención, y también en Brasil, y además condiciones de hacinamiento muy serias en Brasil también.
De acuerdo con Méndez, tras su visita a Brasil, el gobierno ha hecho un compromiso para cambiar esta situación y aunque según él aún falta mucho, las medidas adoptadas son alentadoras. Pero según su propio testimonio a La Voz de América, la situación en Venezuela no es para nada alentadora.
Respecto a Venezuela, hemos pedido una invitación hace ya unos cuantos años, todavía no tenemos respuesta, la hemos renovado este año. Y nos hemos ocupado tanto de las situaciones de algunos presos políticos, no por la situación de detención, sino por el trato que recibieron, según la información que nosotros habíamos recibido, también sobre la situación carcelaria con los presos comunes.
Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Una pausa en Buenos Días América y al volver estaremos hablando de los latinos y la economía.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía. Para
todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Están en sintonía de Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Un interesante informe revela que los trabajadores hispanos en Estados Unidos ganan en promedio un 28% menos que los ciudadanos estadounidenses caucásicos y ocupan puestos de trabajo en áreas donde los salarios no son los más altos. El reporte publicado por el Caucus Hispano del Congreso, titulado La situación económica de la comunidad latina en Estados Unidos, contiene datos sobre la renta media de los hogares latinos, ubicándolos en la línea de los $42,000 al año, algo más de $18,000 de diferencia en comparación con la población no hispana. El informe dice que pese a que los hispanos son el 17% de la población total de Estados Unidos y se consideran como el grupo étnico más grande, la diferencia de ingresos es notable. La presidenta del Caucus Hispano del Congreso, Linda Sánchez, advirtió que el informe tiene como principal objetivo ubicar con cifras la verdadera posición de los latinos en la economía estadounidense para apoyar las áreas en las que se desenvuelven. Autoridades mexicanas capturaron a 6 personas más que ayudaron al líder del narcotráfico Joaquín El Chapo Guzmán a escapar de prisión. Entre los capturados está un hombre considerado el principal operador de la fuga, un cuñado del capo y un segundo piloto que actuó como señuelo. La procuradora general Arely González informó el miércoles en un mensaje a la prensa que los 6 detenidos integraron el grupo que planeó, organizó y materializó la evasión desde el exterior en complicidad con funcionarios dentro del penal de máxima seguridad del que Guzmán se fugó el 11 de julio. Gómez reveló que tras su fuga, el Chapo, considerado el líder del cártel de Sinaloa, fue trasladado vía terrestre hacia el estado central de Querétaro, desde donde partió en una avioneta. Y un grupo de mujeres ecuatorianas denunciaron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos violaciones a sus derechos fundamentales. Desde Quito reporta nuestra corresponsal Giselle Sac-Jacome.
El presidente Rafael Correa dio a conocer que se está realizando un censo carcelario para saber cuántas personas están detenidas con penas que merecen indulto y de esta forma ayudarlos a salir en libertad. La semana anterior el primer mandatario concedió el indulto a un ciudadano por haber sido condenado a 5 años de prisión por tráfico de combustibles.
El censo todavía estamos trabajando para saber si hay más ciudadanos en la situación de ciudadano al cual le di el indulto el día sábado.
Mientras tanto, en Washington, en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, se ventilan 5 denuncias de casos presentados por mujeres en relación a este tema y por la criminalización de la protesta. La activista Silvia Buendía menciona que Ecuador ya está siendo conocido por relacionarse con estos temas.
Y por estas audiencias que han tenido lugar en estos 3 días en Washington, en el que sobre todo estamos viendo que hay una violencia, agresión, acoso, humillación, criminalización institucional.
El país hasta el momento no ha presentado su defensa ante estas denuncias. Para La Voz de América, desde Quito, Ecuador, informó Giselle Jacome.
Es
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Momento de deportes en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de béisbol de los Mets de Nueva York consiguió una fantástica victoria que los ubica en la Serie Mundial de Béisbol de Grandes Ligas. Daniel Murphy consiguió un nuevo récord al disparar un jonrón por sexto partido consecutivo en la postemporada y los Mets avanzaron a la Serie Mundial por primera vez en 15 años al vencer en jornada de miércoles 8-3 a los Cachorros de Chicago. Daniel Murphy fue elegido el jugador más valioso del partido y no se explica cómo bateó 7 jonrones en postemporada. No lo sé, he hablado con Kevin Long al respecto. No puedo explicarlo. Es solo una bendición el ser capaz de contribuir a lo que hemos podido conseguir. Realmente no puedo explicar esto. Es simplemente una bendición completa. Y esa es la única manera en que puedo describirlo. Estoy emocionado de ser capaz de hacer algo para ayudarnos a ganar estos juegos de béisbol, pero no puedo explicarlo. Murphy eclipsó el récord de jonrones seguidos en postemporada que el puertorriqueño Carlos Beltrán de Houston fijó en 2004 al disparar un batazo de 2 carreras en el octavo inning. La Conmebol y la CONCACAF anunciaron el miércoles el rompimiento de su relación con la empresa Datisa, con lo que se despeja un obstáculo que impedía que la Copa América Centenario se dispute en Estados Unidos el año próximo. Ambas confederaciones difundieron comunicados en los que señalan que la rescisión de los acuerdos con Datisa es de efecto inmediato. El exjugador estelar de fútbol Johan Cruyff, el holandés volador que lideró a la Naranja Mecánica y al Barcelona en la década de los 70 desde el terreno de juego y construyó después el Dream Team azulgrana desde el banquillo, sufre un cáncer de pulmón detectado esta semana y que le mantiene pendiente de nuevas pruebas para afrontar esta enfermedad. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y en Buenos Días América nos vamos a una pausa. Cuando retornemos tendremos las noticias del entretenimiento.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía. Para
todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Now, please welcome our host for this evening, Chris Rock.
Desde La Voz de América en Washington les saluda Betty Janet Endara. Estas son las noticias del entretenimiento.
All right, welcome to the 77th and last Academy Award.
Chris Rock regresa al Oscar. Los productores dieron a conocer la noticia el martes llamando a Rock, que condujo los Oscar en 2005, el MVP o jugador más valioso de la industria del entretenimiento.
How far are you going?
About 30 years.
30 años han pasado de Regreso al Futuro, la película que protagonizaron Michael J. Fox y Christopher Lloyd. El aniversario ha sido celebrado por los fans de la trilogía. El elenco del filme participó en varios eventos y en shows de televisión. Y para los coleccionistas se lanzó un long play de vinil con la música de Back to the Future. Usher tiene suerte. Pocas personas pueden preciarse como el artista de que el presidente Barack Obama y su esposa Michelle le hayan cantado en su cumpleaños. Pero eso fue lo que sucedió. Usher fue a la Casa Blanca para cantar en la celebración del 50 aniversario de la Fundación Nacional para las Artes. Pero al llegar se llevó una sorpresa cuando la pareja presidencial le cantó Happy Birthday por sus 37 años. Las nominaciones para la sexta entrega de premios a la música en los medios visuales, Hollywood Music and Media Awards, fueron anunciados y entre los candidatos están canciones de Sam Smith, oh, Jennifer López, Ryan Wilson y Lady Gaga. Los ganadores se anunciarán en una ceremonia el 11 de noviembre.
How come none of you told me you can play music?
What difference does it make?
What difference? You ever play electric guitar?
La adaptación teatral de School of Rock el 6 de diciembre se acerca y hay una muestra en YouTube. El musical incluirá las canciones de la popular película de 2003 más otras nuevas de Andrew Lloyd Webber.
Way back in the day.
Our musical really just took off. I was able to write some songs.
When we started writing, we said one of the things we loved about the musicals we grew up with was strong.
También en Broadway, pero para la próxima primavera se anunció el nuevo musical Bright Star de Edie Brickell y Steve Martin, con Carmen Cusack en el papel estelar. El productor Joey Barnes, ganador del Tony, anunció que el show se presentará a partir de marzo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al cierre de Buenos Días América, algunas noticias. La Casa Blanca ha enviado al Congreso un plan para salvar de la quiebra a Puerto Rico, reconociendo que ya ha hecho lo que podía para sacar de la crisis a ese estado asociado. El gobierno del presidente Obama dijo que necesita de la cooperación del Congreso para prevenir un desastre económico en la isla, porque solo el Congreso tiene la autoridad para dar a Puerto Rico las herramientas requeridas para su recuperación, subrayando que el Congreso tiene que actuar. La administración propone un programa de 4 etapas que requiere, entre otras cosas, la aprobación de la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, el monitoreo de un plan de recuperación creíble y reformas al programa Medicaid, que da acceso a cuidados de salud para la gente de bajos ingresos. Mientras tanto, Brasil se retiró de la misión sudamericana para observar las elecciones legislativas en Venezuela el 6 de diciembre, en protesta por la negativa del gobierno venezolano a aceptar al director de la delegación. El Tribunal Electoral Superior de Brasil informó que durante un mes ha intentado organizar una misión bajo el auspicio de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, pero sus esfuerzos se han visto frustrados por la negativa de Venezuela a aceptar al exministro de Defensa brasileño Nelson Jovim como jefe de la misión. El tribunal también acusó a Venezuela de retrasar una propuesta para que el grupo realice una auditoría al sistema de votación electoral de la nación. En tanto, la Organización de los Estados Americanos continúa aguardando la respuesta de Venezuela sobre la observación del organismo en esas elecciones. Y hasta aquí. Buenos días, América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su gentil sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Skip Sisk. Los invito a que visiten nuestra página en internet boanoticias.com y nos siga en Twitter en @boanoticias. Buenos días.